Quiero mirarme en el espejo y que me guste lo que veo. Cuesta 6 días por semana. Quiero que lleguen los domingos y no vuelva el miedo. Quiero tomármelo con calma.
Conexiones con alma.
No quiero sentirlo tan fuerte. Quiero ser de acero. Que todo roce y que se vaya. A veces quiero que todo ya me importe un bledo. No pensar que no doy la talla. Quiero sentir.
Hoy queremos comenzar un nuevo espacio en este programa, Conexiones con Alma, lo acaban de escuchar, así lo hemos bautizado. ¿Y por qué? Pues porque por estos micrófonos queremos que vayan pasando personas que nos van a conectar, que van a compartir sus testimonios, sus vivencias, unas de superación, otras nos van a hacer sonreír seguramente, otras a lo mejor nos cogen el alma o nos sorprenden. Y el testimonio de hoy tiene sobre todo un objetivo, que pueda servirle a alguien. Ahora les voy a presentar a nuestra invitada, pero para que vayan viendo de qué estamos hablando, qué les vamos a contar, les puedo decir que 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes en España han sufrido algún episodio de violencia sexual en el ámbito digital. Hablamos de situaciones que van desde recibir en su dispositivo, en el teléfono, imágenes sexuales no solicitadas, a mensajes para entablar una relación. Son algunas de las conclusiones del informe Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital. Y no solo eso, si hablamos de más datos, la Fundación ANAR, que es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños y a niñas, adolescentes en riesgo, atendió entre 2019 y 2023 un total de 4.522 casos de agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes. Esto supone un incremento del 55,1% en los últimos 5 años. Casi 8 de cada 10 víctimas son niñas y la edad media ronda los 12 años. Las agresiones sexuales presenciales son la principal forma de abuso.
No sabemos quiénes somos, pero lo somos. Ángeles, demonios, víctimas, abusadores, inocentes, culpables. ¿Qué tenemos en común? Palabras para aprender a saber quiénes somos. Palabras cara a cara. Decir lo que me has hecho. Decir lo que quieres hacer. Decirlo todo para empezar a vivir de nuevo. Para no ser quienes ahora sentimos que somos.
Esto que acaban de escuchar es un vídeo de la Asociación para la Prevención del Abuso Sexual Infantil Ángel Blau, a la que pertenece Ágata. Ella es una comerciante de nuestra ciudad y es nuestra invitada esta mañana en Radio Vitoria. Ágata, muy buenos días y déjame que te diga que gracias por tu generosidad, por acompañarnos esta mañana y contarnos lo que te pasó.
Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí y por ayudarme a divulgar los mensajes que me gustaría transmitir.
Lo primero que te quiero preguntar, Ágata, es ¿por qué lo quieres compartir? ¿Por qué quieres contar algo que fácil no es, es durísimo? ¿Por qué has decidido contárnoslo?
Porque si no se cuenta es tabú. Y cuando hay información se pueden hacer cosas. A mí me sucedió en el ámbito familiar, es el ámbito quizá más cerrado. Si esto pasa en un colegio, pasa en la calle, es mucho más fácil que la familia te apoye. Cuando pasa dentro del ámbito familiar, la familia no te apoya. Y hay mucho ostracismo y se desmonta toda tu vida. Y eso necesitas hablarlo con alguien y para eso están estas asociaciones, para que tú puedas hablar.
Vamos por partes, Ágata. ¿Cuándo fuiste abusada sexualmente? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos años tenías?
Lo hizo mi padre. Era un pederasta muy activo, no solo me lo hizo a mí, yo creo que ya había violado a niños antes que yo naciera, lo hice desde que yo nací hasta los 8 años.
¿Y cuándo te das cuenta, Ágata? ¿Cuándo eres consciente de lo que te había pasado? ¿No fue cuando estaba sucediendo?
No, bueno, cuando te está sucediendo, como que eres muy pequeño, y de hecho empezaron cuando yo era un bebé, lo bloqueas porque te da mucho estrés y es un mecanismo natural, o sea, no es algo que tú hagas voluntariamente, tu cuerpo te defiende de una cosa que tú no entiendes, que no soportas, que no te gusta y provoca una cosa que se llama amnesia disociativa. La amnesia disociativa es que tú bloqueas todos esos recuerdos pero cerrados bajo 8 llaves y no recuerdas nada, años. Porque si no, no te puedes apegar a esa persona que te ha de cuidar. Y entonces yo tardé 55 años en recordar. por esto también se está luchando para que las sentencias, o sea, para que no prescriban estos delitos, porque te acuerdas cuando suceden algunas cosas que hacen que recuerdes antes, ¿no?
Hablaremos también de las leyes, que son muy importantes en este caso, y de lo que las asociaciones también pedís, ¿no?, en torno a esto, porque hablas de ese trauma derivado del abuso sexual que es tan abrumador que la mente recurre a esa disociación como medio para sobrevivir, ¿no?, a esa experiencia tan terrible. Nos estás diciendo, Agata, que ¿cuántos años estás con esa amnesia que no sabes lo que te ha pasado?
Más de 50. Yo nací en el 65 y los primeros flashbacks fueron en el... O sea, empecé a tener recuerdos de mi padre haciéndome cosas que no me gustaban, pero yo no entendía qué era. Porque cuando tú tienes un recuerdo, sobre todo desde la infancia, primero son imágenes, no es un vídeo, son imágenes. Algunos sueños sí que eran muy realistas con acción, pero básicamente eran imágenes. Los niños recuerdan imágenes solo. Y yo no entendía por qué estaba viendo eso y no lo quería aceptar. O sea, pensaba, no puede ser, mi padre era fantástico, no, esto no me lo podía hacer mi padre. ¿Por qué estoy viendo esto? O sea, empecé a tener flashbacks que no entendía. Y hasta el 2021, que una de mis hermanas empezó a decir lo mismo que decía yo, o a ver lo mismo que yo estaba recordando, y empezamos a hablar ella y yo, hasta ese momento yo no me vi capaz de aceptar que eso sí había pasado, que sí era mi padre, aparte de algunos amigos de mi padre también, porque ellos, Dios los cría, pero ellos se juntan. Y bueno, para mí lo más difícil quizá fue juntar la imagen que yo tenía de mi padre, que era bastante idílica, evidentemente.
Tú a tu padre lo adorabas.
Lo adoraba, totalmente. Los pederastas en este caso... Bueno, mi padre también era psicópata. Cuando una persona planifica una violación, o lo hace sistemático y no tiene en cuenta evidentemente los sentimientos de la persona violada, porque un niño nunca quiere tener sexo, o sea, el niño no está preparado para el sexo ni físicamente ni mentalmente. Entonces, y esto lo saben, cuando uno planifica la violación continua, es un psicópata.
Tú tuviste claro que lo querías contar.
Sí.
¿Por qué razón, Agata? Quiero decir, cuando pasan en el ámbito familiar y tú ya eres una mujer adulta y decides... Bueno, eres consciente, bueno, además lo hablas con tu hermana, decides que lo quieres hablar y en tu casa no gusta tampoco esto. No,
evidentemente,
porque
lo primero
fácil.
Que me dijo mi madre es no lo cuentes, por el buen nombre de tu padre y porque una, como dijo, una reputación es tan fácil de tumbar. Y pensé, ¿qué cojones? Está muerto. La única reputación y la única incomodidad es para ti. Ya lo siento, pero por ti no me callo.
¿Tú no querías revictimizarte?
No, no me dio la gana.
Era para ti un segundo duelo, ¿no?
Es que el problema de estas violaciones que pasan en la infancia es que las sufres cuando las vives y las vuelves a sufrir porque no sabes lo que es abrir una amnesia, ¿eh? O sea, yo no estaba preparada. Yo me tuve que ir al hospital de Santiago casi con un ataque de histeria cuando empecé a recordar. Claro, es una cosa que tú bloqueas y de repente un día, plaf, se abre y lo ves todo. Y de repente es que te quieres morir. Yo recuerdo que ese día miraba los camiones y pensaba, me tiro bajo la rueda, no quiero ver más. O sea, era muy desagradable. No puedo decir otra cosa, qué horror.
Hemos escuchado, Agata, en el vídeo de la asociación, que esto todo nos lleva al mismo camino, ¿no? Esto no es fácil contar esto, no es fácil, trasladar esto. Seguro que hay personas que ahora mismo también nos están escuchando y están con el alma encogida, pero todo va en ese camino, ¿no? En el vídeo de la Asociación de Víctimas y Agresores son personas que sufren, decís, que necesitan poner palabras al dolor, que necesitan romper el silencio, un silencio lapidario que les ha aislado del resto, que les ha dejado muy solos, muy solas. Habláis de incomprensión, de aislamiento, soledad, desesperanza, miedo, vergüenza, culpa. Son emociones que se comparten. La persona que sufrió abusos sexuales no es responsable de la agresión vivida, por supuesto.
Y menos cuando es un bebé o un niño pequeño.
Claro, te han arrebatado algo para toda la vida. Pero planteáis algo, Agata, que este es un punto muy complicado de explicar. Planteáis que la persona pedófila no ha podido evitar serlo, no puede escoger dejar de sentir atracción hacia esos niños, niñas, adolescentes, porque sí puede evitar ser pederasta, sí puede escoger dejarse de acompañar y aprender a gestionar sus impulsos para evitar abusar de niños. En la asociación se reúnen... reúnen personas que han sufrido abusos y a pedófilos. ¿Cómo explicáis esto, Agata? ¿Qué objetivo se persigue? Porque es complicadísimo.
Cuando yo recordé, mi padre llevaba 11 años muerto y yo tenía muchas ganas de hablar con mi padre, sobre todo para preguntar muchísimo. Y cuando ya estuve mejor y hice unas cuantas terapias con, bueno, para entender qué me había pasado, porque había olvidado, qué era la amnesia, bueno, todo esto. Encontré esta asociación, porque mire, ¿quién está luchando contra la pederastia? Y hay muy pocas asociaciones, sigue siendo muy tabú. Y esta asociación, que se llama Angel Blau, lo que reúne es pedófilos, algún pederasta y las víctimas, para anclarlos en la abstinencia, ¿no? Para darles herramientas para que no delincan. Porque una vez que has delinquido, ya está, ya lo has cagado, ¿no? Y entonces yo quise saber si podía ser empática. O sea, si hubiera podido hablar con mi padre. De alguna manera quería salvar a mi padre. De alguna manera. Supongo que es muy retorcido mentalmente.
O salvarte tú también.
Bueno, no, yo ya me había salvado. Yo me salvé enseguida, ¿eh? Yo eso no lo quise nunca, ¿no? O sea, yo con mi padre tuve una muy buena relación intelectual, que es lo que yo recordaba tan estupenda, pero cuando recordé la relación física, la verdad es que mi padre se cayó al infierno más infinito. Y gracias a la amnesia, la verdad es que no lo recuerdo mucho, pero es que no lo quiero recordar de ninguna manera a mi padre. O sea, mi padre se ha ido un poco al asco. Y bueno, viva la amnesia en este caso, me va muy bien.
En Angel Blau, sí. Agata, ¿consideráis que el diálogo y la comunicación con los pedófilos, sí, es una tarea esencial de prevención del abuso sexual infantil?
Totalmente. Yo no sé cómo se hace un pedófilo, ¿vale? No tengo ni idea. Supongo que o porque te han violado y para ti eso ha sido la normalidad, tener sexo con adultos, niños adultos, eso puede ser una cosa. El sexo que hay online, esto puede ser otra, que te venden la violencia con niños, con todas las edades. Es que yo no sé por dónde entra, pero entra por algún lado. Cuando ellos se dan cuenta que tienen que los niños les gustan, tienen la oportunidad de parar. Y el problema es que no hay muchas maneras de explicarlo. O la gente te juzga. Si tú eres pedófilo, ya suena fatal. Es peor ser pederasta, pero ser pedófilo ya no es una cosa que tú tengas ganas de contar. Entonces esa persona necesita un canal para pedir ayuda. Un sitio que no se le juzgue. Que en un sitio que le den herramientas para superar esos problemas. Es como el alcoholismo. O sea, te has de reunir con... O sea, ser alcohólico no es ninguna maravilla. Destrozas familias siendo alcohólico. Pero si te reúnes con otras personas y encuentras herramientas para no beber, es lo mismo, ¿no?
La prevención va ahí, ¿no? En que si alguien se identifica,
claro,
en ese deseo...
No está solo. Puede hablar, o sea,
consideráis
algunos,
que se puede parar,
claro,
antes
se puede
de que
parar,
suceda,
sí,
lo terrible, ¿no?
Sí, incluso personas que han abusado ya también pueden parar si quieren, pero es voluntario, siempre ha de ser voluntario. Yo conocí a un chico, por ejemplo, que estuvo acosando a una niña que era menor, que está en la cárcel. Es una persona que va con un teléfono, uh-huh, y que cuando tiene ganas de volver a hacer algo parecido, llama al teléfono para que lo paren. O sea, es como, tú lo necesitas, pues te lo damos. O sea, ¿qué necesitas para no hacerlo?
Bueno, de hecho, la asociación...
Estamos contigo.
La asociación, a través de ti, Agata, nos ha pedido que facilitemos el teléfono. Es público, está en,
sí,
su página web.
Sí, sobre todo, tanto da que seáis víctimas como que seáis pedófilos o pederastas. Podéis pedir ayuda, no os van a juzgar, os van a ayudar.
Ángel Blau, así se escribe, es una asociación catalana y el teléfono es el 681-876246. Agata, yo te conozco hace muchos años, pero no por esto.
No, gracias a Dios. Esto es bastante nuevo.
Muchas veces
también
a la radio. Sí. Y bueno, hemos hablado de tu faceta de comerciante, de muchas cosas. Yo siempre que te he visto aquí en la radio,
sí,
y ya son unos cuantos años, siempre has estado sonriente, siempre has venido con una actitud estupenda. Y hace unos meses me dijiste, yo quiero contar algo, ¿no? Y preparamos este encuentro,
sí,
con toda la mejor de las intenciones. Pero fíjate, en esa faceta que yo siempre recuerdo tuya de sonrisa, de positividad, en tu casa te decían que siempre estabas enfadada, tu gente,
sí,
cercana,
sí,
que, bueno, pues no sé, que no tenías la sonrisa que tienes hoy. ¿Cómo te rehaces? Habrá muchas personas que pregunten, ¿cómo has salido adelante?
Bueno, lloré muchísimo. Hice un duelo por mi padre otra vez. Mi padre hacía 11 años que estaba muerto. Volví a hacer un duelo para colocarlo donde tiene que realmente estar. O sea, lo bajé del pedestal y lo puse en el suelo, más bien en el infierno. Pero bueno, lo puse en el lugar que tenía. O sea, yo he podido perdonar. Que yo sí que, porque ya me pilló muy mayor y había hecho bastantes duelos y sabía cuál era el camino. Sabía que yo tenía que acabar perdonando. Y eso, pero lo que no sabía era cómo.
Claro.
La verdad es que ha sido un camino duro. Han sido cosas, frases, cosas que uno va pillando y que de repente le ayudan. No sé cómo explicarlo mejor. Recuerdo un día que estaba echada en cama, hecha puré, y estaba escuchando, porque me ayuda mucho dormir, escuchar a las personas que tienen una voz muy agradable. Y estaba escuchando a un lama tibetano que vive en España, que se llama Lama Rinchen, y tiene una voz que a mí me duerme. Pobrecito. Pero
¿te da paz?
Me da mucha paz.
Sí.
Y entonces lo que decía era que los maestros, los mejores maestros eran los maestros más duros y que les teníamos que dar las gracias. Y sí, realmente todas estas personas que te ponen en unas situaciones tan horribles y que te lo hacen pasar tan mal, a mí me han ayudado a ser mucho más fuerte, a ser muy independiente, a ser valiente. Yo era una niña enfadada, pero luchaba en el patio contra monstruos invisibles. O sea, mi subconsciente era siempre de lucha, de no hundirme, ¿no? O sea, sí que de repente un día estaba súper mal y tenía diarreas y vómitos, que era lo más visible que yo tenía cuando era pequeña. Porque la amnesia hace que tú no expliques nada y que nadie se dé cuenta.
Hablábamos de las leyes, sí. Oh, sí. Agata, hace unos años el pianista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales de niño, lo ha contado en muchas ocasiones, llegó hasta el Congreso de los Diputados. En el año 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia. En ese momento se ampliaba el plazo ya para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años para evitar esos casos que queden impunes, como decías. Es la conocida como Ley Rhodes. ¿Consideráis que esta ley es suficiente, que estos plazos no son suficientes?
No, mi padre, porque está muerto, si hubiera estado vivo, yo lo hubiera denunciado, aunque sabía que ya había prescrito el crimen que había cometido, pero me hubiera dado el gusto de verlo sentado en un banquillo y con un juicio. Me hubiera encantado. O sea, yo creo que se fueron de rositas él y sus amigos. Me cago en la mar. Eso, a mí eso me tiene enfadada. Y el problema, cuando pasa en los colegios, ya veis los problemas que hay, y eso que la familia apoya a los chicos, que es el único caso que se da. O sea, cuando no ocurre en la familia apoya mucho a los niños violados, que ya no son tan niños cuando lo explican. En el caso de las familias eso no se da, evidentemente. Es mejor tápalo, porque tener un pedrasta o un pedófilo en la familia no es ninguna, no te pone ninguna medalla. Y eso te revictimiza, tú no sabes cómo. Y los casos son de hermano a hermana. Oh, ¿cómo vamos a meter a tu hermano en la cárcel? ¿Y entonces tú qué? ¿Lo tienes que ver cada Navidad? No, la víctima siempre acaba lejos de la familia.
Bueno,
siempre.
Fíjate este caso es en Francia duro, terrible, de esta mujer que ha sido violada por su marido durante tantos años, ¿no? Que se acaba de conocer hace poco.
Qué fácil es violar, ¿no? Sobre todo cuando la víctima no tiene ninguna posibilidad de defensa. Por eso está la amnesia disociativa. Te da cuando tú te violan y no te puedes escapar, que es lo que le pasa a un niño. No se puede escapar, te van a hacer una cosa que no te gusta, ¡pum!, te vas.
Agata, vamos a irnos con esa calma que tú buscas, que buscamos seguramente todos y todas, esa paz. La música nos ayuda, es muy terapéutica. Y James Rhodes, el pianista, él decía que la música, bueno, para él, después de años de abusos y de sufrir tanto y tanto, su música fue la tabla de salvación.
La creatividad.
A él le salvó. Agata, en la confianza que me permito pensar o sentir que tengo contigo, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Has podido perdonar?
Sí, es lo. Yo ya sabía que podía perdonar, lo que no sabía era cómo. Yo creo que todo el mundo nace bueno, que luego la vida te hace cosas que te hacen volver no tan bueno, pero sí también creo en el libre albedrío. Tú siempre puedes decidir el camino que quieres tomar, no tiene por qué ser un camino tan trillado como el mal, ¿no? Uno puede decidir que quiere hacer el bien, o que quiere ser bueno, o que quiere ser. ¿Para quién quieres brillar? Yo siempre quiero brillar para mis hijos, ¿no? Quiero ser el ejemplo de mis hijos. Quiero enseñarles que siempre de todo se puede salir, y se puede salir con nota, y se puede salir siendo buena persona. No hace falta ser malo para triunfar en esta vida. No hace falta pisar a nadie, no hace falta violar a nadie. Entonces, para mí eso ha sido fundamental. El motor siempre han sido mis hijos. Y la capacidad de perdonar y de decir, bueno, yo sé que pudiste ser el mejor padre, escogiste ser el peor, pero yo puedo perdonarle. Es así. Yo lo quise mucho y eso sí que me lo he guardado. El amor que yo sentí sé que es real y eso sí que me lo he quedado para mí y me gusta sentirlo. Sé que yo lo quise mucho. Él no creo que me quisiera, porque si violas no quieres, evidentemente. Pero bueno, me quedo con mi amor, no con el suyo.
Agata, gracias, muchísimas gracias, un inmensísimo abrazo y feliz vida, y te espero por aquí. Hasta
pronto. Gracias. Hasta pronto, agur.